Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Cerramos la última semana de febrero en la que hemos hablado mucho de las negociaciones sobre el Poder Judicial, el RTVE, el 8M, el Rey Juan Carlos, el 23F. Todo esto no nos puede llevar a olvidarnos de las casi 11.000 personas que han muerto este mes, ojo, por coronavirus en España. Es el segundo mes con mayor mortalidad desde el pasado mes de abril. Todavía queda el fin de semana, cuidado. Aún así, la buena noticia es que sigue cayendo la tasa de incidencia acumulada. Ya estamos en los niveles previos a la Navidad. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La última vez que España contaba con una incidencia por debajo de los 200 casos por cada 100.000 habitantes fue el 15 de diciembre. Hoy estamos en 193 puntos y todo apunta a que la tendencia va a seguir así al menos durante los próximos días. De hecho, en la última semana se han contagiado poco más de 55.000 personas y eso quiere decir que desde verano no teníamos una cifra diaria de positivos tan baja. En cambio, el descenso va a ser más lento en el número de fallecidos, hoy 329, y también en la presión hospitalaria. Los centros sanitarios se van vaciando, pero solo caen un punto las hospitalizaciones y el número de camas UCI ocupadas por pacientes COVID.
Hoy ha sido el día en el que más dosis de la vacuna se han puesto en España, casi 170.000, gracias al inicio de las vacunaciones masivas en instalaciones como el Estadio del Atlético de Madrid. Hace un rato, en nuestro tema del día, Amós García Rojas, presidente de la Sociedad Española de Vacunología, nos decía que ya no hay dudas de que son tratamientos efectivos. Y nos ponía el ejemplo de una residencia de Canarias donde se ha detectado un brote con todos los contagiados asintomáticos.
¿Sabe cómo se ha descubierto que estábamos ante un brote? Por un hallazgo casual. Un interno que tuvo que ir a un centro sanitario, le hicieron la PCR y se vio que era positivo. Y se comprobó que había habido un brote, que había 30 y pico de personas afectadas. Ninguno había presentado síntomas. Sin vacuna, el brote en esa residencia hubiera sido tremendo.
La noticia política del día es la ruptura de las negociaciones para la renovación del Poder Judicial. El PP se opone a los candidatos propuestos por Podemos. La juez Victoria Rosell, hasta ahora secretaria de Estado para el tema de la violencia contra la mujer, y el magistrado José Ricardo de Prada, viejo conocido de la afición. Este último, porque está en activo y sería un fraude de ley, como explica el responsable de justicia del PP, Enrique López.
La propuesta de un juez en servicio activo como el señor de Prada, que no ha sido elegido por sus compañeros por el turno de juristas, lo que supone es una clara ilegalidad y es contrario al espíritu constitucional, además de un menosprecio a catedráticos, fiscales, abogados, que son los que tienen reservado este turno de acceso al Consejo General del Poder Judicial.
Pedro Sánchez responde que no hay motivos para mantener ese bloqueo y presiona a Pablo Casado.
No se entiende el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y del resto de órganos constitucionales que deben constituirse por consenso de las fuerzas parlamentarias. Desde el Gobierno hemos sido flexibles, planteando alternativas, hemos dado todos los pasos, demostrado también que con ese método con el que logramos la renovación después de casi 15 años de la Radio y Televisión Española, era posible el acuerdo.
Palabras de Pedro Sánchez en una rueda de prensa en los jardines de Moncloa, en la que también han valorado la regularización fiscal de casi 4,4 millones de euros del Rey Juan Carlos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha vuelto a dejar a su suerte a don Juan Carlos.
Lo que es evidente es que si alguien ha cometido irregularidades, lo que tiene que hacer, faltaría más, es repararlas.
Rechazo de su conducta tras presentar una nueva regularización ante el fisco y se ha apresurado en subrayar que esa censura en ningún caso afecta a la institución monárquica. A este respecto, apoyo cerrado a Felipe VI.
Expresar mi sentir de rechazo ante conductas incívicas y al igual estoy diciendo de manera rotunda que el actual jefe del Estado ha supuesto un punto y aparte en todo su comportamiento de ejemplaridad, de transparencia, con medidas que está tomando la Casa Real.
El presidente ha evitado responder si tenía conocimiento previo del último movimiento del rey emérito y si puede ir encaminado a allanar su regreso a España.
En fin, son decisiones personales que se toman y, por tanto, ahí, desde luego, yo como presidente del gobierno no entro.
Y ha sido tajante en negar un trato de favor de la agencia tributaria al ex jefe del Estado.
Los compañeros han aprovechado la comparecencia de Sánchez para preguntar algún detalle sobre los 11.000 millones de euros en ayudas para la hostelería y el turismo. Sinceramente, no ha respondido. Marta Ruiz.
Esto ha dicho el presidente Sánchez al ser preguntado por el formato de los 11.000 millones de euros en ayudas anunciados esta semana a pymes y autónomos de los sectores más afectados por la pandemia.
Que van a ser, pues lógicamente, ayudas a los balances de las empresas. A los balances de las empresas.
Sánchez no concreta, pero en principio eso se alejaría de ayudas directas en forma de cheque, como en Alemania o Francia, e iría en la línea, según los expertos consultados, de reestructuración de deuda, de transformación de préstamos o de quitas a los ICO para empresas viables antes de la pandemia, pero que ahora están sobreendeudadas. Los expertos insisten en la necesidad de ayudas directas a fondo perdido. Economía perfila el formato del plan que se va a aprobar en marzo.
El otro gran debate de esta semana han sido las manifestaciones del próximo 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Hoy los colectivos feministas han confirmado que han pedido permiso para concentraciones, dicen que respetando los protocolos de sanidad. Juan Andrés Rubert.
Las manifestaciones del 8M vuelven a estar en el foco de la polémica un año después y han sido convocadas numerosas concentraciones por toda España, además de las de Madrid, 4 de momento. Están las de Cataluña, Galicia ha convocado 25, Valencia pide que sean desde los balcones y de forma reducida, Cantabria también, País Vasco las autoriza pero pide que se eviten concentraciones masivas. Y a nivel institucional, un cruce continuo de mensajes ambiguos desde los partidos y autoridades sanitarias. Esta vez ha sido la vicepresidenta Carmen Calvo la que ha dicho que no va a participar en el 8M en la calle.
Es una pena que no lo podamos hacer donde nos gustaría, en las calles. Lo haremos de mil maneras. Yo procuraré estar en todas las fórmulas posibles, había y por haber, pero tenemos que hacer caso de las autoridades sanitarias, porque lo que no nos podemos permitir es un retroceso.
Un mensaje que choca con lo que dice Podemos. Sanidad recomienda evitar las concentraciones y la Secretaría de Igualdad ya ha dicho que apoyará los actos con carácter reivindicativo, pero que sean compatibles con la situación sanitaria actual.
Y un viernes más, el gobierno ha autorizado nuevos traslados de presos etarras a cárceles próximas al País Vasco. Hoy, 4 más. Entre ellos, un antiguo integrante del Comando Madrid, del que aún quedan por resolver 4 asesinatos. Joder. Juan Baño.
Dice el Ministerio del Interior que la etarra Ana Belén Egués es trasladada de la prisión de Córdoba a la de Asturias después de aceptar la legalidad penitenciaria y reconocer en un escrito el daño causado a las víctimas. Está condenada por 3 asesinatos como miembro del Comando Madrid a primeros de los años 2000. 20 años después queda por esclarecer el atentado de aquel comando en el que perdieron la vida el magistrado del Supremo Francisco Querol, su chofer, su escolta y un conductor de la AMT. Juan José Escudero es hijo de aquel escolta policía.
Me gustaría que si ella pueda esclarecer algo en cuanto al atentado de mi padre, queremos estar más cerca, ¿no?, de la justicia, igual que ella está de su familia, ya que yo desgraciadamente no voy a poder estar cerca de mi padre.
Egués llegó a señalar a los asesinos de estas 4 personas y luego se desdijo. Dice que fue torturada. Hoy también se anuncia el traslado desde Pontevedra a Cantabria de un asesino de 8 personas, Javier Macazaga. O también al Dueso, en Cantabria, de Eneco Gogeascoechea, que intentó matar al rey Juan Carlos en el año 97.
Si una chica de 15 años se marcha a Siria, se enrola con los terroristas, ¿es culpa suya? 15 años, ¿eh? Si años después sigue sin arrepentirse, ¿es una mujer execrable o una víctima más del Daesh? El Reino Unido revive hoy la historia de Shamina Begum. Lo hacen con dolor y miedo a partes iguales. La Corte Suprema le ha prohibido volver al Reino Unido porque sigue siendo una amenaza terrorista. Paloma García Ovejero, corresponsal en Londres. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, no podrá volver a casa ni siquiera para defenderse ante los tribunales.
Ella quiere recuperar su nacionalidad británica a toda costa y dice que solo podrá apelar en condiciones si le permiten regresar a su país para tener una defensa justa y eficaz. Pero los jueces están de acuerdo. Tiene derecho a un juicio justo y con garantías. Sin embargo, tienen más derecho aún los demás a vivir seguros y sin amenazas a su integridad. Ha sido una decisión unánime de la Corte Suprema. Shamina Begum está en un campo de refugiados de Siria Llegó allí desde un barrio londinense llamado Bethnal Green, junto a sus dos mejores amigas, tres colegialas, tres quinceañeras, ya radicalizadas online.
¡Qué horror! Mi nombre es Shamina Begum, soy del Reino Unido, y sí, soy una de las chicas de Bethnal Green.
My name is Shamina Begum.
And where are you from, Shamina?
I'm from the UK. Yes, I'm on the from Greenhouse.
You said you didn't regret coming.
La pregunta a un periodista del Times: ¿te arrepientes de ser parte del califato? Ella contesta sin dudar: no, no me arrepiento. Pues no tiene remordimiento siquiera, Paloma.
Y cuando se grabó esa entrevista, cuando la encontró el reportero Anthony Lloyd del diario británico The Times en un campo de refugiados, ella estaba embarazada de 9 meses, a punto de dar a luz, su marido en la cárcel, y ya entonces el gobierno británico fue tajante: los actos tienen consecuencias. Se convirtió en el centro de un debate que va mucho más allá del bien y del mal. La novia de ISIS, así se la conoce, dicen otros que también merece volver a casa. Su vida es tan triste como grande debe ser su país.
El problema está en que ahora el marrón se lo comen los sirios, claro. Lo que es un misterio es cómo una londinense acaba robando joyas a su familia para pagarse el viaje, casi como una aventura rebelde, y acaba convertida en una locura de terrorismo islámico que no tiene nada. Sus dos primeros bebés mueren porque no hay cuidados médicos. El tercer embarazo, del que comentabas, lo pasa entre la miseria de un campo de refugiados donde hay decapitaciones incluso, y de vez en cuando caen bombas. Pero no pide perdón y sigue defendiendo a estas bestias. Así que, fuera, ¿no?
Eso hizo ipso facto el entonces ministro del Interior. Fuera la ciudadanía, fuera el pasaporte, no puedes volver al Reino Unido. Se lo dijo a la madre, en realidad, avisarla. Por eso reclamó y por eso quería venir a defenderse. El año pasado la Corte de Apelaciones le dio la razón, pero hoy la justicia ha cerrado la puerta con llave.
Hemos escuchado solo un fragmento, pero cuando la encontraron dijo muchas más cosas. 19 años tiene esta chica. Y hablando de cabezas decapitadas en la basura, de ejecuciones, incluso a la de bombas, claro.
It's a normal life. But every now and then there are bombs and stuff, but other than that, no.
But what about the executions and the cruelties?
Seeing them and hearing about them?
Yeah.
It was like normal, everything.
Dice que la vida es normal. Le preguntan por las ejecuciones y crueldades. Y dice que, bueno, que la primera vez se encontró una cara humana en la basura, pero que tampoco le molestó. Vaya monstruo.
Que no se inmutó. Su tercer hijo murió también, ¿sabes? Ella tiene ahora 21 años, 19 cuando dio esta entrevista. Sigue vistiendo con chador, sin agua ni salubridad, en ese campo de refugiados,
sí, al norte,
de los kurdos.
Sí, sí.
Y en un limbo legal, claro, apátrida. No sabemos ya si para siempre.
Ojo, las dos chicas con las que se fue, tampoco sabemos siquiera. Sí, no, estas sí murieron también, ¿no?
Una murió en un bombardeo, la otra se da por muerta porque ni siquiera su familia ha vuelto a saber nada de ella.
Qué locura. Gracias, Paloma.
Todo empieza con 15 años, ¿eh?
Sí, sí, qué espanto. Gracias, chao, chao.
A ti.
A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues cope.es titula ¿cómo Sánchez ha usado la Moncloa para rentabilizar una ruptura con el Partido Popular? Aprieta Casado y hace suyos los nombres de Podemos para el Consejo del Poder Judicial. El Confidencial, Calviño prepara el terreno para una subida de impuestos que financie las ayudas europeas. En News Diario, España bate su récord de vacunación con casi 170.000 dosis inoculadas en 24 horas. En total ya se han puesto más de 3 millones y medio de vacunas contra la COVID-19. Y en Voz Populi, bueno, pues las novedades en el plan de vacunación que se han anunciado hoy. Sanidad va a inyectar una sola dosis a los menores de 55 años que ya hayan pasado el coronavirus.
Tiempo para las webs de los periódicos impresos.
Sí, empezamos por el diario ABC y con ese gran titular. La CIA acusa a Bin Salman, el príncipe heredero saudí, de aprobar el plan para matar a Khashoggi. Estados Unidos ha desclasificado el informe del asesinato del periodista. En el diario El País, febrero cierra como el mes con más muertes por COVID notificadas desde abril, 10.823. En el mundo, una parte del gobierno cree que Iglesias sabotea el acuerdo con Casado en el Poder Judicial, y en La Razón, una imagen del presidente Sánchez que ha dicho esta mañana que siente un profundo rechazo por las conductas incívicas, textualmente ha dicho, del rey emérito. En La Vanguardia, repaso a todas las restricciones que se mantienen este fin de semana, comunidad por comunidad, y el periódico se hace eco del hartazgo de los empresarios catalanes que dicen basta ya a la violencia y piden primar la recuperación.
Apreteu, apreteu, que le dijo Torra a esta, ¿no?, panda, ¿eh?
Eso es.
Gracias, Mamen.
Buen fin de semana, Ángel.
Chao. Echamos un vistazo a las redes sociales. Estáis comentando el que ha sido nuestro tema del día, el ritmo de la vacunación en España. Nekane.
Nos dice Ignacio que una vez más nuestro país está dividido por comunidades, 17 estrategias diferentes y a saber quién tiene la razón. Y también escribe Beatriz que quiere ser optimista. A partir de abril espero que se multipliquen las vacunaciones. Cada vez queda menos para salir de esta pesadilla.
Sí. Oye, un homenaje muy chulo para los que hemos estado allí. Estas cosas son muy sentidas.
Ha sido muy emotivo y con motivo del Día Nacional de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en Afganistán se ha recordado en Bruselas a todos los españoles que han dado su vida por la paz en ese país. Y este es el toque de oración que se ha escuchado en la sede de la OTAN, donde ha acudido representación de ambos países.
Estaba el embajador de Afganistán y, por parte española, claro, el embajador de España en la OTAN, Miguel Fernández Palacios. Y es impresionante ver la bandera allí con los que han caído en aquella guerra y con todos los guardias civiles de la sede firmes. Sí, señor, muy bonito. Y una imagen, Nekane.
La de un grupo de diplomáticos rusos junto a sus familias que abandonando Corea del Norte empujando un carro por las vías de un tren. En la foto que se ha publicado en las redes sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso se les ve abrigados y con una docena de maletas. Las fronteras en Corea del Norte están blindadísimas, así que han tenido que salir del país tras viajar en tren, dos autobuses, hacer un tramo a pie y lo que ha sido la imagen, empujando un carro con todos a bordo por las vías de un tren.
Madre mía. Gracias, Nekane.
Buen fin de semana.
Igualmente, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No hay nada como vivir el deporte en buena compañía.
Lo más importante de la
¡hombre,
vida!
Por favor. Este fin de semana vuelve a disfrutar del mejor fútbol entre amigos.
¡No me digáis que no lo estamos pasando bien!
Este sábado, Sevilla Fútbol Club Barcelona.
En el arranque de este super sábado.
Y el domingo, Villarreal Atlético de Madrid. Vive toda la emoción del fútbol con el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
A ver cómo es la movida hoy.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
46.556 46556 serie 70070.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Pues
robas el coche y muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos la semana. Jon Uriarte.
Pues voy a empezar Expósito por un sonido de hoy, crónica de Ricardo Rodríguez sobre las palabras de Pedro Sánchez. La política se está poniendo tan surrealista que, ojo, la voz del presidente me ha recordado a cierta serie de televisión.
Presión sobre Pablo Casado, exigirle la renovación de las instituciones pendientes y el fin del bloqueo.
Una oposición conservadora que camine todos los días por el camino del acuerdo.
¿Quién es usted y por qué está escuchando?
Y no unos días hacer una cosa y otros días hacer la otra.
No es necesario que subas la mano.
¿Por qué? Los días pares llegan a acuerdos y los días impares no llegan a acuerdos.
No estoy dispuesto a conducir un coche que me habla. Así que o Devon te desconecta o tendrás que buscarte otro conductor.
¿Era Kit? ¿Era Kit el coche fantástico?
Lo que no sé de quién ha sido la culpa, pero sí sonaba no. Kit, es verdad. Kit, es verdad.
Parecía Kit. Lo que le faltaba ya a Sánchez. Vamos, a aparecer también en el coche del GPS. A él, señor presidente. Bueno, una semana, por cierto, esta en la que se han cumplido 40 años del 23F. Y claro, ya son 4 décadas. Total, que cuando Carlos Herrera pregunta quién estaba vivo por aquel entonces y tenía sentido común, el único que tuvo valor de atreverse a decirlo fue Leguina.
Gorgue, no puedo porque yo creo que no estabas entre los vivos, ¿no?
Sí, no había nacido yo todavía.
Sí, pero Carmen pero, Martínez de Castro sí, el profesor pero también. He leído mucho. Bueno, ahora todos no habíais nacido, ahora ya todos eran, vamos a ver.
Tuve que ir a cerrar la sede del partido y vi la salida de don Juan Carlos en la televisión. Ya quedó claro lo que iba a pasar y me fui a casa a dormir.
Claro.
¿Qué? Claro. El único que no puede negar que estaba allí. En aquel entonces. Bueno, el lunes nos fuimos en la linterna hasta el Hospital del Mar de Barcelona. Me impresionó mucho aquella historia. Llevan tiempo llevando a enfermos de la UCI hasta el paseo marítimo para que sientan el mar, lo huelan, noten el sol. Francisco estuvo ingresado por coronavirus y tú contabas que ese día le hizo sentirse vivo.
Es como cuando hay los cambios de estación, que por ejemplo se acaba el invierno, te viene un día de aquellos de primavera, estupendo, cálido, con un aire ya cálido, como he dicho, y en ese momento te sientes vivo, pues la misma sensación.
Y también hemos querido hablar el miércoles, por ejemplo, esta semana sobre mujer y ciencia. Judy tiene 9 años, una pequeñaja que nos contaba que tenía claro que quería ser astrofísica, ahí es nada. Ana Esteban sí es astrofísica, es mayor, es de verdad y le daba las claves para llegar a serlo.
Lo más importante es que exista una ilusión y personas que te inspiren. A mí, por ejemplo, me inspiró mi profesor de instituto y me alegro tantísimo de escuchar que niñas como Judith a esa edad ya tienen las cosas tan claras. Es desconcertante, ¿no? Porque a su edad yo no tenía las cosas tan claras, ¿no? Como lo tiene ella y sin embargo aquí estamos, por supuesto. Qué bien.
Bueno, llegamos a este punto,
Lo de Judith es maravilloso, ¿eh?
Sí, maravilloso, sí. Sin duda alguna. Lo que es preocupante es lo tuyo. Llegados a este punto, tengo que decir que vas justito ya de fuerzas. Vamos a, por favor, fuera
sí,
música,
la
Antonio,
es que,
porque...
Espera. La verdad es que sí. O sea, los viernes claro. Estoy ya un poquito arriquitrado.
Tienes la pila de la linterna, la
sí,
tienes
sí,
así.
Sí, sí, sí.
Bueno, hoy ha sucedido nada más empezar el programa, eso de las 7 de la tarde. ¿Te parecías a cierta persona?
Viento comarcal que se mantiene durante toda la semana.
Sanidad.
Del esfuerzo que hemos hecho, porque estamos... Porque el problema es que me he comido una almendra justo antes.
Estamos...
Ahí estáis. El dúo de las toses.
Anda, que si me pasa porque me he comido yo un fruto seco, el programa lo hace Rita, ¿eh?
Tú no puedes tomar frutos secos, cuidadito.
Luego ya, a ver...
Bueno, pues me voy con un momento ahora.
Eres un jodido, ¿eh? No digo por dónde, pero te lo puedes imaginar.
¿Por qué? ¿Por lo que he hecho?
Pues sí, claro.
No, por la gracia esta, bueno, Santoro, me preocupo por ti. Ya, ya. Me preocupo por ti. Bueno, me voy con un momento ahora en el que también se te ha visto la verdadera cara. Si esto lo de antes te ha parecido raro, ya verá lo de ahora. No engañas a nadie, Espósito. Sucedió ayer y tuvo que venir otro del norte, asturiano para más inri, a destapar tu lado oscuro.
A ver.
No me acuerdo de los días porque ya sabes que yo los años y las fechas lo llevo muy mal. Pero sí, es fecha redonda.
También llevas mal eso. Es que Juanma Castaño, cállate. Juanma Castaño, buenas noches.
Así me gusta que le trates, hombre.
Hombre, por favor.
Que salga el Expósito de verdad, no.
Hombre, no, hombre, no,
que la gente piense que eres buen tío y tal. Hombre, que vean lo que estamos sufriendo en esta radio contigo.
Ya.
Eso es. El maltrato diario.
O sea, el tío se dio cuenta, empieza diciendo, venga, échale. Y luego va cediendo.
Sí, claro.
Una nenaza, Juanma.
Tu interpretación es muy parecida a la de algunos políticos, ¿eh? Según bueno, te interesa, vas cambiando la interpretación.
Empezó diciendo, eso, échale, el tío que llevas dentro. Sí. Y luego dice, que sepan...
Que sí. Bueno, cobarde. Tú llevas un bailarín dentro también y sé que te gusta esta canción.
Es
porque tal día como hoy nació hace 93 años, un tal Fats...
Espera, lo has dicho como que no estás seguro.
No,
de lo sí, de los 93 años.
Es que creía que me ibas a decir ahora en qué año nació. Y entonces ya me voy a poner...
¿En qué año nació?
Creo que en el veintitantos. Creo que en el 26, pero no me acuerdo bien.
Sí, en el 26 estamos en el 21, no tiene 93.
28, no, 27. Yo qué sé, el 21, no me acuerdo. En el veintitantos.
En el 21 tendría 100 años.
Que yo qué sé, que no lo sé, que odio las matemáticas, a ver si lo entiendes. Bueno, dicho esto, hace 93 años, tal día como hoy, nacía Fats Domino. You made me cry when you said goodbye. Is that a
shame? My tears feel like rain. Y dices hace 93 años y dices en el año 21, pero tío...
En el 26.
¿En el 26? ¿Seguro?
¿No?
Pues no.
No sé. Además está muerto. O sea que tampoco es que sea tan importante.
¿Qué me estás contando?
Sí, no te lo quería comentar, pues sé que estas cosas te duelen, pero sí,
mucho,
sí, sí, sí.
Mucho,
sobre
mucho,
todo porque no pudiste ir al funeral y fue hace ya un botón de ellos, o sea que...
Me dice Nines que qué desastre yo y los números. No, Nines.
Sí,
no,
sí.
No solo
sí,
con
sí,
los números. Qué desastre si... sin especificar.
En general.
En minutos, la linterna de iglesia con Irene Pozo. Hola, Irene, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, tres temas nos traes. Testamento vital, uh-huh, un informe muy interesante sobre los abusos, uh-huh, y unas protagonistas absolutamente maravillosas.
Vamos a empezar por estas últimas. Las hermanas Oblatas de Almería, que este domingo recogen la medalla de Andalucía por su trabajo con mujeres en riesgo de exclusión. La mayoría ya sabes que provienen del mundo de la prostitución y la trata, y es impresionante la labor que realizan. Vamos a hablar con ellas. Y como bien decías, pues dos cuestiones que creo que preocupan a gran parte de la sociedad, que esta semana estaban en los temas que los obispos han trabajado en la comisión permanente que han celebrado. Hablo de ese testamento vital como alternativa a la eutanasia. Vamos a contar en qué consiste. Y también del trabajo que llevan a cabo las oficinas diocesanas para la protección de menores. Hablaremos de ese estudio sobre abuso sexual en la infancia que ha presentado también la Fundación ANAR.
Pues te escuchamos en dos minutos.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Expósito. La linterna.